Bueno, en este sentido estamos vamos a estar en comunicación con Gerardo Uceda, que es médico, y bueno, también para ver un poco esto, ¿no? De cómo se está desarrollando la pandemia y cómo es el manejo también de esto, ¿no? De los datos y todo. Por eso le decimos muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Marcos Barroso te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marco. Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Buenos días. Bueno, esto, ¿no? De cómo es el manejo a nivel nacional, estos datos que también estamos, no sé si estabas escuchando, ¿no? Que ha dado a conocer la Federación.
Algo alcancé a escuchar.
Claro, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, ¿no? Donde informa esto, que es mucho más elevado que el 65% de uso de las camas, ¿no? A nivel nacional.
Sí, esto no es solo este el problema, sino que ahí he escuchado una parte del comunicado que a nosotros nos interesa mucho. Uh-huh. Tengo un retorno que me escucho mi voz. No sé si eso lo pueden arreglar ustedes o depende de mí.
Tal vez dependa de vos, porque si tenés, estás escuchando la radio.
No estoy escuchando la radio, pero bueno. Te decía entonces, a ver si puedo.
¿Ahí mejoró?
A ver, no. Bueno, intento así, perdón, así no los hago pretendemos. No, a nosotros nos decía muy importante todo lo otro que decía el comunicado este que alcancé a escuchar. Uh-huh. Sobre el agotamiento del personal, la situación en la que viven todos los profesionales de la salud, los enfermeros, técnicos, bioquímicos, porque en la medida que no se tomaron los recaudos necesarios, ya sea en tema de poliempleo de enfermeros, médicos, etcétera, como de adscribir otros médicos que los hay por todos lados al sistema público para atender, rápidamente esto llevó al agotamiento, saturación, contagio entre los médicos, entre los profesionales, enfermeros, etcétera, que van diseminando luego en distintos trabajos con cansancio el virus a distintas poblaciones, ¿no? Y muchas de riesgo, como los geriátricos, etcétera.
Sí, ¿hola? sí, te escucho, sí, este comunicado.
Creo que eso es muy importante. Entonces, tenemos un problema acá en Mendoza, por ejemplo. Uh-huh. El tema de los médicos y enfermeros contagiados ya es un problema de primer orden. Sí. El Hospital Lago Maggiore hace unas semanas está en una situación muy, muy, muy complicada, donde decenas de contagiados llevan a peligrar que no solo se saturen las camas, sino que no haya quien los atiendan. Esa situación ahora se ha trasladado al Hospital Central. En el Hospital Central ahora la jefa de enfermería de UTI, COVID, gente de control de infecciones y todo están contagiadas y son personal muy calificado que no tiene reemplazo, no es fácil reemplazarlo. Sí. E insisto, el gobierno no ha tomado los mecanismos como para nombrar nuevos enfermeros, nuevos médicos, todo que están sin cargo en el Estado o están precarizados, entonces se los hace trabajar más. Todo este es el problema que tenemos en la salud ante esta epidemia, digamos.
Sí, también la precarización laboral, ¿no? Y también algo que se daba a conocer también del fin de semana y que había un gran repudio respecto a que se habían internado personas adultas en el Hospital Noti, por ejemplo, ¿no? Que esto también, claro, ponía en peligro, sí, porque que se podía infectar especialistas que no hay reemplazo, ¿no?
Exactamente, pueden no solo porque querían internar a los familiares, digamos, de los chicos contagiados, pero esto hace que la atención de estos pacientes no sea la mejor, porque tenés que trasladar gente especialista en adultos a algún hospital que no está preparado para eso, los chicos se pueden seguir contagiando, los padres de los chicos que están en el mismo sanatorio, es decir, es todo un problema.
Sí, también el se dio a conocer también un proyecto de ley para modificar el Código Penal respecto en esta pandemia, ¿no? En cuanto a la mala praxis, ¿no? Y todo lo que conlleva, bueno, también por esto, por la falta de especialistas, porque el virus está en investigación, por la falta de insumos también, ¿no?
Sí, ese es todo otro capítulo, ¿no? Que es lo que nos estamos enfrentando a un nuevo germen, un nuevo patógeno que no teníamos experiencia, y esto ha llevado obviamente a mucha confusión, muchos digamos, cosas que se dieron por cierta que después no lo resultaron. Sí, esto pasa habitualmente en la medicina. El tema es que ahora la urgencia, la propagación, lo mediático que se ha hecho todo esto, ha llevado a que la gente quiera certezas inmediatas que por ahí la medicina no tiene. Pero ese para nosotros no es el mayor problema, ¿eh? El problema que hay no es solo errarle a los pronósticos, como hemos sostenido, de que el propio ministro de Salud se equivocó prácticamente en todos los pronósticos que hizo. Eso no sería lo peor, digamos, porque uno puede corregir. En medicina estamos acostumbrados a que uno puede elaborar un diagnóstico, pero seguramente tiene otros diagnósticos alternativos y toma consecuencias, consecuentemente toma acciones para prevenir o estudiar ambas situaciones. Desde el punto de vista sanitario, que es lo que le corresponde a un ministro de Salud, por ejemplo, uno puede tener un pronóstico errado, pero el problema es qué política ejerces. Y acá se hicieron y se tomaron políticas, no al servicio, como se propagandizaba por los medios, de cuidar la salud, sino en beneficio de mantener la actividad económica funcionando. Y esto, junto con esto que te comentaba de el mal abordaje del sistema de salud, o sea, las políticas que se tendrían que haber tomado sobre el sistema de salud, ha llevado a que se potencie la propagación del virus. Si uno mira las curvas, este famoso aplanamiento que querían lograr se perdió a partir de mayo.
Claro,
sí. A partir de mayo empezó una escalada que no para. Y ahora, en el medio que siguen aumentando y todos los días tenemos récord, primero 1.000, después 2.000, después 3.000, rápidamente a 5.000 casos diarios, se siguen abriendo actividades que no son esenciales, no se protege a la gente para que no vaya a trabajar desde el punto de vista económico, entonces se la obliga a salir. Cuando sale la gente a la calle porque tiene que trabajar, porque no tiene asistencia, entonces se la culpabiliza, dice: vos sos el culpable, vos sos el responsable. Y no, en realidad la gente no tiene otra forma de subsistencia que no sea salir a la calle.
Claro, claro. Gerardo, y en Mendoza, ¿deberíamos volver a retroceder en fases con este también esta escalada de contagiados?
Yo creo que es imperioso tomar medidas, un conjunto. No es solo el tema de retroceder en la fase, que es cierto, sino que hay que tomar un conjunto de medidas. Por ejemplo, nosotros vinimos desde el primer día alertando, allá por marzo, de que la cuarentena era necesaria. Una cuarentena estricta es necesario porque es evidente que eso disminuye la circulación viral. Pero eso no es suficiente. Había que multiplicar el número de testeos. Había desde marzo evidencia en el mundo de que testeando masivamente uno podía identificar el recorrido del virus, lo que se denominó después, usando otro término, otra acepción del término, la trazabilidad del virus. Y entonces, uno teniendo datos claros de dónde está circulando el virus, uno puede ir aislando, teniendo políticas específicas para cada uno de los sectores. Bueno, eso nunca se hizo. Y entonces hoy me decís, tenemos que retroceder de la fase de la cuarentena en la que estamos, y seguro que sí, pero porque todavía seguimos sin los datos. Yo te doy un solo ejemplo. Mendoza Desaguadero, que es muy conocido por todos los mendocinos. Todos sabemos que pasan los transportistas y que vienen de zonas de alta circulación viral, como es el AMBA, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, en Desaguadero pasan 24 horas por día los camiones. Sin embargo, los testeos se hacen en un pequeño porcentaje de horas, en 4 o 5 horas, porque el bioquímico que tienen testea 4 o 5 horas. No tienen más. Entonces vos tendrías que tener 24 horas. Para eso hay que nombrar personal, enfermeros, bioquímico y todo. Bueno, todo eso no se hizo. Entonces, si vos me decís, tenemos que retroceder a una fase anterior, y seguramente sí, pero también es cierto que lo hacemos y lo tenemos que hacer porque no tenemos conocimiento más acabado de por dónde circula el virus, porque no se invirtió en testeos suficientes. Se habla de que tenemos testeos suficientes. Cuando vamos a los números, están entre 10 y 40 veces menos testeos que cualquier país a los cuales le fue bien.
Bien, y si estuviéramos, por ejemplo, Gerardo, aprovecho esto de si estuviéramos o retrocediéramos, por ejemplo, a un aislamiento y saldríamos de la fase de distanciamiento, ¿debería hacerse obligatorio la masividad de testeos? más allá de
yo
que
creo
no hubiera.
Que sí, sí, ¿no? De testeos masivos, por ahí se trata de ridiculizar la posición diciendo no podemos testear a, qué sé yo, 2 millones de personas. Uh-huh. Esto no es lo que es necesario para ser masivo. Vos tenés que ser masivo en los lugares que vos tenés por conflicto. Claro. Por ejemplo, el sistema de salud. Enfermeros, médicos, bioquímicos, personal en general que trabaja en la salud. Ellos tienen que ser todos testeados. Uh-huh. Claro. ¿Me entiendes?
Sí,
los transportistas tienen que ser todos testeados. Claro. La gente que trabaja en los geriátricos. Es decir, hay lugares en donde vos sí o sí tenés que tener testeos masivos. Fíjate, yo te doy un dato más. A pesar de que lo negaron, nos ridiculizaron diciendo no se pueden hacer, los test no son 100% confiables, lo cual es una falacia completa porque uh-huh. ningún hablar así es tener desconocimiento médico. Casi ningún test en el mundo es 100% sensible y 100% específico. Eso no existe en medicina, casi no existe. Entonces, todos tienen sus falsos positivos y falsos negativos. Entonces, uh-huh. esa no sería la discusión. El problema es que se negaron a hacerlo por un problema económico, por no invertir. En cuando lo aplicaron, por ejemplo, cuando se les puso muy muy complicada la cosa en los barrios más humildes, como la Villa 1114, la 31, etcétera, y aplicaron un testeo masivo, ¿qué pasó? Rápidamente empezaron a bajar los casos. O sea, ellos mismos dan muestras de lo que niegan. Por eso digo que no es un problema solo de errores pronósticos el de Ginés o el de Nadal acá. El problema es que tiene una concepción política que no es la que realmente debe aplicarse en una pandemia. Ellos verbalizan, publicitan de que están a favor de la salud, pero en realidad están sumamente presionados por el tema de los empresarios, los comerciantes grandes que quieren que se abra todo, que se siga trabajando. El caso Jacopini, por ejemplo, hay muchísimos infectados de ahí, nadie lo dice. Hay muchos más de lo que se sabe, porque se presionan para seguir abierto. Ahí se tendría que haber testeado todo.
Claro, sí, varios casos. También repasábamos el caso del supermercado de Buenos Aires, donde cuando hay aislamiento se les da vacaciones a los que se les da aislamiento y la empresa sigue trabajando, ¿no?
Sí, y ojo, en el Coto fue peor, ya que me mencionaste un caso de Buenos Aires. En el Coto
claro, acá también
un escándalo, sí. Porque primero a la gente que estaba enferma o manifestaba algún síntoma, se les negaba la licencia. Claro. Les decían que tenían que ir a trabajar. Cuando contagiaron a todos, en vez de cerrar, hicieron lo que vos decís. Le dieron de vacaciones a los otros y ellos siguieron trabajando, pero con 36 o 40 en una sola sucursal.
Sí. Terrible la situación esta. Ni pensar en el protocolo también para la educación.
Nuestro balance de que decimos que hay que cambiar todo, claro. De que se tiene que ir Ginés y su equipo, Nadal y su equipo, y cambiar todo en el sentido de poner realmente a la salud de la población en el puesto de mando y todo es ser alrededor de esto, tiene que ver con esto, porque se dice una cosa, pero luego la presión de la parte que prioriza la economía, los empresarios, comerciantes, etcétera, termina yendo en contra de la opinión de los expertos, de la opinión de los asesores, ceden y terminan entonces en estas aperturas prematuras de la pandemia, de la cuarentena, que hay que volver para atrás, etcétera.
Claro, también viene ahí también lo que decía el gobernador de aislamiento voluntario, ¿no?
Pero eso es una cosa extraña. Claro. A ver, vos abrís todo, abrís los bares, decís que tienen que ir a los restaurantes, todo lo demás, y después al que va le haces multa o lo metes preso. Es una cosa realmente muy 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 extraña, ¿no?
Sí, y el pedido de aislamiento voluntario, ¿no? Se abre todo, pero se pide aislamiento voluntario. Gerardo, muchísimas gracias.
Después le decís no, le abrís la heladería y después le decís no puedes comer helado.
Claro, no vayan a la heladería.
Claro.
Gerardo, muchísimas gracias. Vital poder contar con tus palabras y bueno, seguiremos en contacto.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.
Hasta luego, Gerardo. Bueno, escuchamos, ¿no?, a Gerardo Úseda, médico, y también esto, ¿no?, cómo estamos manejando la pandemia, cómo se está llevando adelante todo, ¿no? Y lo importante de que esté la salud al mando.